seguridad. No, lo de seguridad ya lo vimos con el mailbox. Ahora vamos a volver un poco a la performance y confiabilidad. Tengo un mailbox con 100 mensajes. Allá por el medio hay un par de attaches, ¿sí? Cada uno de ellos ocupa 10, 15 megas. Y el usuario viene a borrar un mail del medio, un spam chiquitito que alguien le mandó. ¿Cuál es la secuencia de procesos que ahí hace abajo? ¿Quién? ¿El MWA? Claro, es decir, toma el archivo, crea un temporario, empieza a mensaje 1, 2, 3, 4, el 22 fue el que se borró, 21, salteo. El pan lo tiene en rama, eso para poder escribir rápido, y tiene que regenerarlo de vuelta. ¿Qué pasa si en el mismo instante había un MDA tratando de escribir el mailbox? Está bloqueado, ¿sí? Porque obviamente ese mailbox está bloqueado para escritura en ese instante, entonces tienen que esperar. Y va a tener que esperar bastante. Hay que mover mailboxes y modificarlas, mailboxes de 20, 30 megas. Oh, ni hablemos si está bajo NFS, sirve para mantener calentita la pava, el disco, poner la pava sobre el disco y seguir tomando mate. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que los mails están en un único mailbox, en un único archivo. Entonces, Darth Weinstein también es un amante de la simplicidad. Es decir, del... Exacto, la metodología KISS, que es keep it simple, comma, stupid. Faltó la coma nada más. Keep it simple, stupid. Y es, los problemas de seguridad, generalmente, gran parte de los problemas de seguridad aparecen por la complejidad. Hacer complejo es difícil que muchas personas entiendan el funcionamiento de algo. Si muchas personas pueden entender el funcionamiento de algo, pueden ayudar a encontrar problemas de seguridad. Pero si es algo muy complejo, es muy difícil encontrar colaboradores para resolver problemas de seguridad. Es muy difícil crear un diseño real y seguro si un módulo tiene muchísimos puntos de entrada, muchísimas variables. Entonces, de vuelta, pensando en la seguridad, la idea de Don Dan Bernstein es hacer que cada mensaje sea un archivo. Les voy a mostrar cómo se ve. Acá, como vamos a ver más en avance, esto es un avant premiere. Para probar, instalamos el Qmail más el EDAP. Y creamos un área de mails, un dominio y una cuenta. Nos vamos a mover ahí. Esto vendría a ser el home. Esto vendría a ser más o menos el home de esta cuenta de un dominio virtual. Este bar local. Este bar local es un punto debajo del cual hemos puesto VirtualMail y acá hemos puesto un dominio y una cuenta, Etor. Debajo de este, lo que sería el Home Directory, vemos el MailDir. Así, más allá de que esto puede ser distinto si están usando no, dominios virtuales o con el layout que ustedes decidan, esto va a ser igual. En el punto donde está el Home, vamos a tener el MailDir. Y vamos a ver qué se ve en el MailDir. Fíjense lo que vemos ahí. Vemos una estructura de tres directorios, un TMP, New y Current, y ahí vemos esto, que esto es un mensaje. Un mensaje que en el nombre tiene la fecha en que fue entregado, en qué máquina se entregó, y el tamaño que tiene, y esto que no me acuerdo. Creo que son los flags, me parece que está leído, no, algo por el estilo. No, realmente no me recuerdo. Y está en el directorio Current. Significa que el usuario ya ha leído este mail. Ahora, fíjense, otra cuestión importante. ¿Cómo un MUA típico con Mailbox marca un mail como nuevo o como leído? Ustedes vieron que hay varios estados de un mail, por más que no esté modificado. Leído, no leído, borrado y no hecho un pago, no hecho un... Y eso efectivamente en un mailbox hay que ir, modificar ese byte y volver a grabar. Al menos en este caso no se cambia el tamaño, pero hay que volver a grabar ese bloque. Acá se hace un rename, ¿sí? Un MD. Acá directamente el estado está en el nombre y eso va en el file system, se le cambian los flags acá. Y no se cambia el contenido del archivo. Por otro lado, fíjense esta disposición. Este new significa que son los archivos nuevos. El cur son los archivos corrientes o ya leídos. Y este TNP es un área de trabajo mientras el MDA está entregando. Mientras el MDA está entregando, baja el TMP, genera un nombre único. ¿Cómo trata de generar el nombre único para no evitar colisiones con otros? Que pueda haber dos mensajes que tengan el mismo nombre. Generando la fecha, el nombre de la máquina. Bueno, y acá el tamaño es una información adicional. En el TMP, y después es sencillo, una vez que está terminado de escribir en el TMP para que ningún MUA, ¿qué pasaría si lo escribiera derecho en el new? Los MUA vienen y leen estos dos, el new y el cur. Va a encontrar que hay algo y va a intentar levantarlo, pero en realidad no. Entonces, fíjense, al MDA estar trabajando en el TMP, el MUA está tranquilo. Mientras el MDA está entregando un mail, el MUA está leyendo tranquilamente, incluso, ¿ahora cómo es borrar un mensaje? Borrar un archivo. ¿Cómo es promoverlo de nuevo a leído? Moverlo. Ustedes saben que la operación de move es de las más rápidas de las Unix. Es muy sencillo, es el cambio en una estructurita. Y de vuelta, el MUA no se interfiere con el MDA mientras trabaja. Cuando termina de trabajar el MDA, ¿qué hace el MDA? ¿Cómo lo entrega finalmente? Es decir, estaba trabajando el TMP, la termina y listo. ¿Qué hago? Lo mueve al new. Entonces, fíjense qué bárbaro el diseño, ¿no? Es un diseño muy potente, muy eficiente. Y usando cuestiones sencillas, como puede ser un directorio de Unix. Razer FS en el caso de Linux. Razer FS en el caso de Linux. Nosotros estamos en el Extended 2, que es el formato tradicional de... No sé si esa era la pregunta, en realidad yo me tiré un piletazo. Pero... El Extended 2 tiene búsqueda lineal en su estructura de directorios. Es decir, cuando yo busco un archivo que con el cual conozco el nombre, el Extended 2 tiene que pasearse en forma lineal por la tabla del índice de ese archivo. Y si tenemos, tal como mencionaba él, miles o 10.000 de archivos, es muy denso, es muy pesado. Un parche para los kernel tanto 2.2 y 2.4 de Linux es el Razer File System. El Razer File System está conceptuado como un file system precisamente sintonizado para estructuras de directorio muy agresivas. Es decir, entradas de 10.000 a 100.000, porque en vez de ser lineal, tiene bitree adentro. Tiene árbol binario. Y no solo el Razer File System nos da eso, sino que también nos da journaling. ¡Wow! Es decir, ¿sí? Apagamos la máquina, ¿se demora? Journaling. Es decir, que tiene un journal de las transacciones, muy a lo base de datos, un journal, en este caso, en sistema operativo, de tal manera de que en el momento en que levanta, no hay file system check, sino que levanta, tiene un log de los trabajos, hace un backlog, en el caso que hubiera habido un problema de apagado o algo parecido, y lo restituye bárbaro. Es decir, mi recomendación es, cuando ustedes se encuentren con problemas donde hay estructuras de directorios muy agresivas, spool, squid, news, no sé si el Razer, cómo se comporta el news, es muy desgraciado porque es un archivo que crece en un sentido, pero no sé el Razer cómo está, pero habría que probarlo. Pero estructuras en las cuales es muy agresiva porque hay o muchos componentes en un directorio o son muy arbóreas, el Razer vuela. Sin ir más lejos, yo no podía creer. Cuando probando un squid menos Z, que es el comando que pone a cero el spool del squid, le apunté en la configuración a una partición Razer, squid menos Z, enter, chup. Es decir, fue medio segundo, no sé. Falló, ¿qué le erré? Hago, claro. Sí, listo, ya se puse mal la configuración. Hago un find de la nueva estructura y estaba toda la estructura ahí. Vuela, es decir, para estructuras muy complejas el Razer vuela. Y un warning, ahí vamos, y un warning. Normalmente cuando uno hace ese tipo de ediciones bravas a los file systems, se va del estándar y está bárbaro porque eso... Hice de la distribución estándar, lo que nos dan es lo que ha permitido crecernos en todo aspecto, en el kernel, en las distribuciones. Un solo warning. Normalmente los discos de booteo que ustedes van a tener, a menos que se gasten en generar nuevos discos de booteo, no van a tener soporte para Razer, porque es un parche que ustedes le incorporaban. Entonces, de vuelta no es volverse loco y volver, te razerizo completamente. Claro, exacto. Veamos, pongamos Razer Por ejemplo, en la máquina de mi esposa recientemente hizo el salto, ¿sí? Ya saben cuál es. Tiene instalada una distribución que tiene Razer, que tiene Razer Firestation directamente, pero yo no confío en los disquetes de booteo tampoco. Yo quiero poder arrancar con un Tom's Boot. Tom's Boot Root es lo mejor, es de terror. Es un, búsquenlo, es Tom's, no me acuerdo, Tom's BTRT, ¿no? Boot Root. Tom's, T-O-M-S BTRT. Es un chango, Tom. Tom's Boot Root. Es un chango que es un disquete que hay que tiene hasta el instalador formateo del disquete, el 1 en 1722. Y es un disquete que tiene el boot y el root completo, y tiene FSSK, tiene V. Es para llevarlo en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero, si no es serio. Y por tanto, es alto, si ¿sí? Así, ching, ah, tenés un problema. Entonces, ¿pero qué? Un Tom's no me vale, un RSFacity probablemente nunca lo haga porque Don Tom, cada vez que tiene que agregar algo en un disquete, lo tiene que agregar así con cuentagotas, ¿sí? El byte le... Es más, está linkado con unas librerías en las cuales se le ha sacado un montón de... no sé si le dice 5 o 6, probablemente 5 y encima recortada, creo que minimizada. Para poder tener un disquete de booteo. Entonces, volvemos al punto. Eso no me va a leer Razer. Entonces, yo lo resolví en el caso de la máquina de Cloud, que el root y el boot, que son las áreas que apunta el hilo y las áreas mínimas donde tengo las utilidades de reparación, son extended 2. Y el resto son Razer File System. Ustedes son quienes van a decir cuáles son las áreas críticas y aquellas áreas en las cuales un buteo o mover el disco a otra máquina, leerlo desde otra, porque tienen información muy crítica. Ustedes van a decir cómo dirigir esa información crítica y dónde pongo Razer. Pero en definitiva, la idea es, tengo muchos directorios y una estructura agresiva, Razer. Hubo una pelea sangrienta en la Linux kernel. Como todas, no sé. Eso es redundante, es sangriento, porque estaba eso, ¿sabes? Sí, me fui, perdón. Sí. Ah, cuotas, sí, es importante, gracias por la aclaración, es cierto, el problema de cuotas. En el caso particular de lo que estamos viendo hoy, el parche de QML más LDAP tiene varias funcionalidades además, trae por el mismo precio, ¿sí? Bonus tracks. Trae. El soporte LDAP trae TLS, es decir, transporte sobre SSL, SMTP sobre SSL, si se pueden generar certificados, es decir, transportado sobre SSL. Trae MailDir++, en realidad debería haber puesto ahí, que es un formato MailDir ligeramente modificado para soportar cuotas. Entonces, entre los atributos del mailbox del usuario, vos puedes decirle, esta persona puede tener hasta 2500 mails y hasta 20 megas de almacenamiento, con parámetros ortogonales, es decir, por un lado cantidad de mail y por otro lado almacenamiento, y el primero que toca, ya fuiste. Entonces, para el caso particular de cuotas, viene bien porque ya el mismo MDA está soportando cuotas. Bien. ¿Qué dice? Un archivo por mail, lo hemos visto. Hemos visto lo del acceso a cambio individual sin parsing. ¿Qué quiere decir eso sin parsing? ¿Qué pasa si ya no es el problema modificar el mailbox? El problema es leer el mail 25, el mail 26. ¿Qué tiene que hacer el MUA? Puede ir así, me posiciono en el offset, 10.025, y ahí va a estar el mail número 26. En el mailbox tiene que ir encontrando las líneas de from, o la línea que fuera de marcatoria, que normalmente es una línea from, un enter from, de marcatoria, y pasearse todo, de última puede armar un índice, un hash o algo por el estilo, para encontrar que el mail que quiere recuperar es este. ¿Y ahora qué es? Entonces el problema ahora me lo resolvió el file system, si los tengo ahí en los archivos. ¿Sí? Un LS lo resolvió. Entonces, por eso es lo de acceso a cada mail individual de un mailbox sin parsing. Insert, lo hemos visto, mayor velocidad en write al mailbox, lo pongo por comillas porque al box del usuario, que ya no es un mailbox, es un mailbox. Y acá hay otro punto, pero que es crítico. Y a mí me parece crucial, que también es de seguridad, pero en otro aspecto. Que es la administrabilidad. Espero que exista, si no... Sí, listo. Una vista no intrusiva del administrador. ¿A qué me refiero con vista no intrusiva? ¿Perdón? Claro. Ustedes saben muy bien que en un mailbox tradicional, si quieren ver cuántos mail tiene un mailbox, tienen que desconectar la memoria un momento si quieren ser éticos, ¿sí? Porque todo lo que ustedes van a ver será autodestruido después. Es decir, porque van a tener que levantar un mailbox, encontrar, y si al final encontrar que tiene 125 mails, pero ustedes, por los ojos de ustedes han pasado el from, el subject, y ajá, mira, mira que... mira, don Nene. Entonces, no, eso es muy feo, es muy feo. Entonces, ¿cuál es la lista no intrusiva? Una política, por ejemplo. La política, que eso, y eso ya no depende de una cuestión técnica, sino de una cuestión operativa y de la empresa en sí o de la organización en sí, define la política. Política. Todos aquellos mails mayores a, no sé, qué sé yo, a 100K que tengan más de un año van a ser removidos. Entonces, el transfiere la política al usuario y el usuario obedece o no. Ustedes como administradores, ¿cómo van a hacer para poder cumplir esa política con Mailbox? Claro, con MailLibre es absolutamente trivial. Es un fine menos fecha de modificación más de un año, menos tamaño más, pipe, RE, XAG, RN o lo que fuera. Así es el método, pero ustedes no tienen una vista intrusiva, ustedes lo tienen ahí. Ustedes pueden, si un usuario les llama y le dice, tengo mail nuevo, hacen un fine y puede decir, ah, sí, mira, tenés 4 mails nuevos y tenés 20 mails leídos en tu mailbox. No han visto nada. Eso es de terror. Eso en serio es. Le da a uno una potencia como administrador, si, no intrusiva. Dale. No, sí. Bueno, de eso ni hablemos. Si removés, en él es remover un archivo. Confiable incluso bajo NFS, que era lo que no lo dejaba dormir a Don Dan. ¿Y eso por qué? Son archivos con nombres únicos, generados con la fecha, el nombre de la máquina, de tal manera que ni siquiera hace lock sobre el archivo. Lo crea tranquilo, total. Asumo que el administrador sea suficientemente consciente de que esta máquina tenga al menos un nombre distinto al lado que están compartiendo el NFS, una estructura de MailLibre. Así que eso también. Aunque ustedes no quieran una solución de clustering como la que yo voy a dejar planteada, sino una solución de clustering más fácil, como puede ser un bruto NFS, ¿sí? Y un montón de vampiros contra ese NFS, esto también funciona. Exige mucho menos. De hecho, el protocolo de locking de NFS es pesado, se implementó recién, hace relativamente 2 o 3 años en Linux, con la aparición de los dos, con el NFS en kernel, entonces es todo un problema hacer locking en NFS. Bueno, este es el grafiquito destruido por el conversor HTML del Magic Point. Yo que antes estaba en la versión anterior de aquel pizarrón. Bueno, algo que se critica, y justamente el QML, también uno lo puede entender, es la licencia, no es GPL, es una licencia de sui generis. Es decir, pero Dan Leister lo hizo a propósito porque quiere garantizar la seguridad a quien usa QML. Entonces, no es distribuible bajo la GPL con las modificaciones que quiera, porque él quiere tener control del desarrollo del QML. Yo creo que ha optado una posición muy interesante, porque quiere garantizar la seguridad. Entonces, en la página de QML.org está la fuente del QML, y después, y estos son todos los que han contribuido a funcionalidad, y está una página bastante grande, pero muy sencilla, donde dice, este chango hizo que le damos el ETC aliasis normal de una instalación SendMail, y acá está el parche. Es decir, yo te doy el fuente original, y estos son todos los parches que hay. De última, si vos elegís, ya es un problema tuyo de confiar o no en quien lo hizo en ese parche, o leerlo o no, o vos parcharlo. Pero yo te dejo seguro. Entonces, por eso creo que, con buen criterio, Dan Dinstein no lo puso bajo BSD ni GPL para poder tener control preciso de eso, porque quiere garantizar la seguridad de su mail. Bueno, vamos por otro thread ahora, entonces. Cambiemos de contexto. LDAP. Dios mío, LDAP. LDAP se entiende por eso, Lightweight Directory Access Protocol, y es la versión RFC del elefante X500. Sí, sí, X500 hizo, ¿no? Todo súper, con toda la funcionalidad. Nadie lo implementa porque es infernal implementarlo, porque es gigantesco. Porque ni siquiera son RFC, sino son ISO, es decir, que te deben pagar N mangos para obtenerlas. Por supuesto que aparece el clon RFC de eso. ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, también. Ah, gracias. No sabía eso. Por supuesto, aparece el clon RFCado de eso, ¿sí? ¿Dónde aparece el EDAP? Claro, sí, RFC y TCP/IP. Que es el Lightweight, lo aclaran bien, Directory Access Protocol. Del cual hay una implementación GPL disponible que es el OpenLDAP. Que ahora está en el LDAP versión 2. Fundamentalmente, el protocolo LDAP tiene la versión 2, que es la corriente, la que implementa el OpenLDAP. Y la versión 3, que es muy interesante y que creo que está en CBS, el OpenLDAP, pero no conozco el grado de estabilidad, no lo he probado tampoco. Y fundamentalmente es, la diferencia entre la versión 3 y la versión 2 es que exporta los esquemas. ¿Qué significa eso? Ustedes, si tienen algún background de base de datos o de orientación a objetos, de orientación a objetos sobre todo, saben que un objeto es una instancia, una clase, y en la clase se ha definido cuál es la firma de ese objeto, cuáles son las propiedades y métodos que tiene ese objeto. Es que yo para poder ser considerado persona tengo que tener cerebro, algunos otros atributos. No sé si tener nombre o no. Eso puede ser más filosófico, pero yo soy persona porque esta es una instancia, soy un hombre, esta es una instancia de la clase persona. Entonces, y acá ya entramos a cambiar bastante el contexto de la charla, porque el EDAP es una estructura de almacenamiento y representación que hace muy buen match de impedancias y muy buena adaptación de impedancias con el modelo orientado a objetos, que a su vez también hace muy buena adaptación de impedancias con XML. Yo creo que el EDAP, XML, todas estas tecnologías están redefiniendo en la representación de los recursos. Entonces, nuestra cuenta de usuario, que ahora es una línea, un ETC pago y un archivo, ahora es una instancia del objeto usuario en un directorio EDAP. Ahí mencioné algo nuevo, que es directorio. Ahí también lo decía. El EDAP básicamente es una estructura jerárquica. No me ataquen con el EDAP, por favor. Es decir, ya aprendí el EDAP lo suficiente para poder realizar esta implementación. Aprendí bastante, pero no conozco los detalles bien de abajo. Incluso que alguien que haya visto más profundamente el EDAP me quiere corregir de una mano, bárbaro. Porque así vamos a aprender mejor todos. No sé nada que ver con un experto en el EDAP. Pero el EDAP tiene una estructura de representación jerárquica que a veces se le hace una similitud con DNS, porque tiene muchas propiedades en común. Excepto que se puede representar cualquier cosa en el EDAP. No solamente mapeos, como ustedes saben muy bien, de DNS, nombres IP o reversos o NX o cosas por el estilo. Un árbol de EDAP, una entrada en un árbol de EDAP, tiene una propiedad. Entonces, cada entrada en el árbol de EDAP vendría a ser, de la orientación a objeto, vendría a ser el objeto, un puntero al objeto y sus propiedades. El puntero al objeto único en EDAP se llama Distinguished Name, DN. Distinguished Name. Y la D es la palabra clave. Es el nombre que lo distingue unívocamente a ese objeto, a ese almacenamiento dentro de todo el resto. Una entrada, por ejemplo, una entrada directorio de la EDAP podría ser organización caos country igual Argentina. Esto sería un DN de esta organización. Significa que en Argentina hay unas únicas que representa el caos, no creo, pero bueno, asumamos que es una DN, esta es una MN, una recontra MN, múltiple. Es decir, esta es la organización caos dentro de Argentina, cuyo DN es O igual a caos, coma C igual a A. Y empiezan a ver esta representación. Esta es la representación que tiene X500 y es una representación bastante genérica en donde cada uno de los atributos está separado por coma y hay una señal que no es muy sencilla. Entonces, de esta DN que me representa un punto dentro del directorio, por ejemplo, vamos a tener alguien abajo que es Organization Unit OU igual a People, que es vamos a hablar un poquitito de esto enseguida, O igual a Caos, C igual a R. Que vendría a ser una rama acá abajo. Y mi cuenta de usuario sería User ID igual a Juanjo, coma, todo lo que está acá. Y ese es mi DN. Entonces, yo soy DN, UID igual a Juanjo, o U igual a People, o igual a Caos, C igual a R. Eso me identifica unívocamente a mí, a mi estructura, o al menos a los datos que tengo asociados, yo, dentro de la estructura del EDAP. Entonces, organización jerárquica. El gran problema que ocurrió con la D2, con la versión 2 de EDAP, es que no habría un estándar que dijera que esto se iba a llamar People y que de mi entrada de directorio, ST iba a ser mi street. L iba a ser mi localidad. Entonces, se refuerza eso, aparece una y yo había perdido días tratando de encontrar, porque ¿cuál es el problema? Uno se encuentra con un motor abajo, un motor EDAP espantosamente poderoso, y no sabe cómo usarlo. ¿Cómo le llamo yo al mail? ¿Cómo le llamo yo si quiero almacenar todos los datos del usuario? El lugar donde viví, el teléfono. ¿Qué nombre le pongo? ¿Arbitrariamente? Y bueno, le puedo poner arbitrariamente, pero seguro que hay un estándar. Bueno, me volví loco cogiéndolo. No quiero que ustedes pasen por eso. RFC2256. Punto TXT. Sí, sangrado por ese. Por encontrar. Lo que pasa es que ese es el problema del grep visual. Porque veía. No, en serio. Veía, ya estaba con el EDAP B2, no conocía el concepto del EDAP B3. Entonces, RFC2256. No me acuerdo, Representation Objects for el EDAP B3. Ah, no, esto no es para mí, no tengo el EDAP B3. Y lo salteaba. Pasaba por mis ojos así.
Y bueno, ahí van a encontrar cuáles son las sugerencias para la denominación de las propiedades de un árbol de DAP, donde dicen que para el street, la calle donde vive el tipo, ya iban a una calle llamada Las Cuevas, en Mendoza. Las Cuevas, street, location, Las Heras, bla, bla, bla. ¿Pero cómo llamarle esto? ¿Qué ventaja tiene esto? Yo me quedé así cuando lo vi. Nosotros tenemos que salir corriendo en un entorno hostil, es decir, no es un entorno hostil, no, para nada. La gente es bárbara, pero el problema es lo que usa la gente. Y en alguno de los mailers que aparece ahí, no sé qué buscar, una cosa así, le apuntamos directo al LDAP. Le dijimos, agreguemos una nueva. Buscar donde dice buscar personas. Hay una manera, pero que es realmente en serio, más allá de la polarización. Difícil encontrar dónde agregar eso. No sé, alguien lo encontró, yo no quería hacerlo. Encontramos dónde poner un nuevo árbol donde aparece 411, Bigfoot y otros, y agregamos nuestro árbol de DAP. Hicimos una búsqueda, y por haber respetado el estándar en la denominación, aparecían las casillas así. Calle, la calle. Lugar, el lugar. Teléfono, el teléfono. ¿Por qué? Porque habíamos respetado un estándar. E increíblemente, en ese caso, el otro lado también se había respetado el estándar. Que no es fácil, eso sí, en serio. Por ejemplo, teléfono number es, no me acuerdo si es phone number o phone number, cosas por el estilo. Bueno, todo eso, ustedes se van a ver allanado mucho con la RFC. ¿Entiendes cómo es eso? Esto ya corresponde a la implementación. Vamos a tratar de entrar dentro un poquitito más profundo, después en el edad, al menos cuando yo pueda dar. Las ATL son muy flexibles. Y acá aparece el concepto de binding al directorio. Bind significa de enlazado, ¿sí? O de enlazado al directorio. El directorio, LDAP, tiene básicamente dos grandes y distintas formas de operación. Operación anónima y operación autenticada, o bindeada. Permítanme el bindeada. Entonces, uno puede tener una vista anónima sobre un árbol y una vista distinta autenticada. La operación bind o rebind es la que hace esa diferencia. Entonces, por ejemplo, yo estoy accediendo al árbol este en el cual estoy buscando mails de otras personas, con una vista anónima. Pero de pronto quiero cambiar mi password. Entonces ya no puedo tener una vista anónima, tengo que autenticarme contra el directorio. ¿Y cómo lo autentico contra el directorio? ¿Qué mando para decir? Yo soy este y este es mi password. ¿Qué mando para decir? Yo soy este. Bien. Yo mando mi DN, entonces yo ya voy a hacer contra el directorio, yo voy a tener una vista bindeada donde mi token o mi autenticación está relacionada con mi objeto. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo porque vamos a avanzar un poquito en las diapos. Wow. No me respeta el importa. Yo les quería mostrar. No, acá no lo subí. Vamos de vuelta. De todas las distribuciones nuevas, debajo del PC Open DAP están los archivos de compilación. Lamentablemente, esto es con la línea 25, así que. Es decir, ahí, debajo del PC Open DAP, nos vamos a encontrar con sldap.conf, donde está la configuración del demonio de servicio de DAP, en el caso del Open DAP. Y fíjense qué espectáculo. Esa DN que está ahí, ACL que está ahí del último. Tenés razón, penúltimo. Las dos. Fíjense el concepto de este. Estas ACL se aplican cuando estoy limpiado al directorio. Entonces, ¿qué decimos acá? Acceso a atributo y user password by DN root, el sistema igual a root, organization y people. Acá está distinto. C igual a right. Significa que quien esté bindeado con este DN va a poder escribir el atributo y user password. By sí mismo, by self. Quien esté bindeado como sí mismo va a poder escribir ese atributo y user password. Y vaya asterisco none. ¿Qué implementación más elegante de Shadows? ¿Sí? Es decir, el árbol no me va ni siquiera a permitir preguntar por el password. Me permite escribirla, pero no preguntar. Eso también es una decisión. ¿Cómo me bindeo al directorio? ¿Si me bindeo preguntando por el password y comparando yo quién pregunto? ¿O si me bindeo al directorio enviando el password? ¿Y quién compara? ¿Obtengo la representación clip y comparo yo? ¿O mando el password por un canal típicamente de texto claro? ¿O podría ser seguro si el soporte vos SSL con un parche, el OpenDAP, y lo compara al serial.
¿Hace que le parece más razonable?
Ni hablemos, ¿no? Porque si no, le estoy teniendo acceso a la representación hasher o crypting criptiada de la password. No, no, eso es malo.
Y fíjense esto. Ahí está la declaración del root.
Acceso todo asterisco by fn write. Todos ustedes están empezando a ver la terrible potencia de las AGLs. Ya no hay un concepto de root y todo el resto, y hay que hacer root si quiero modificar un área intermedia del directorio. Yo, conociendo el lenguaje de ACL, puedo definir áreas y distintos administradores para distintas áreas. Es espectacular. Nosotros nos resolvió un problema que en realidad QML era un componente total dentro de algún desarrollo tipo portal o algo así. Pero en definitiva, la idea era que vía web el usuario podía crear su cuenta de usuario. El usuario podía crear su propia cuenta. ¿Cómo hacen eso con un método tradicional? Ustedes están transpirando de pensar que algo como root va a estar...